Amiga,
dígame,
¿cuál es tu CEO favorito para secuestrar?
Ah, bueno, y esto cada vez que estáis como formando la pregunta, yo no he sido bueno.
Exactamente.
Uf, yo creo que antes de decir mi respuesta, quiero dejar un disclaimer, esto todo con propósitos humorísticos también, como que no, nada de esto es realidad, por si acaso.
Sí, es 100% fantasía, un saludo al FBI.
Sí, fantasía, saludo FBI. Es que si me voy por lo clásico que sería Elon Musk, no sé qué tan... Ya, yo me echaría a este weón, al Jeff Bezos.
Oh, ¿por qué Jeff Bezos?
Porque siento que se las da de, soy bacán y toda la cuestión, y finalmente es una carrera contra Elon Musk para ver quién tiene el pene más grande.
¿Sí?
Entonces siento que él es como el que le da lo mismo, se casa y gasta 40 mil millones de dólares, como que ese tipo de cosas como que me genera mucho problema. Así que yo creo que estaría bueno hacerle una visita al caballero.
Está bueno. Mi respuesta es Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg también. Sí. ¿Por qué,
porque para
Spock?
Mí, yo siento que es una persona que aportó demasiado en pitearse el internet.
Puede ser, también.
O sea, y que yo me acuerdo cuando vi cuando estaba como declarando antes, me cayó como el re pico.
No,
o sea,
es como el hoyo.
Es como el hoyo, weón.
¿Y sabes qué? Yo creo que ese weón sí es alien.
Ese weón
debe ser un alien.
¿Se ha cachado su mirada?
Sí, es como la mirada de las mil yardas, como que no mira nada.
Y como de repente así la cabeza, así el cuello.
Como que se glitchea, así.
Sí, hay que secuestrarlo.
O todos los CEOs son alien.
Oh.
Buena,
¿eh? Buena, ¿eh? Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana, la semana número 50, queda poco para fin de año, estaremos viendo Bugonia de Yorgos Lanthimos y escuchando Efflorescence de Oceanside.
Ven amigo conmigo, subámonos. A la Yorgoneta, por favor.
La Yorgoneta.
Oye, se estrenó Bugonia en los cines este jueves. Bien expectante. Era un estreno que estaba esperando hace bastante tiempo. Personalmente, yo espero todo lo que haga y todo lo que salga del caballero Yorgos Lanthimos, director griego, a quien le tengo mucho cariño por estar tan piteado y por hacer las películas más provocadora de estos últimos tiempos, como de estos años, porque obviamente han habido otros directores provocadores en la antigüedad. Y Bugonia es en particular algo especial porque es una película, un remake de una película coreana que se llama Save the Green Planet de Yang Jong-kwan, que también vi. Me hice la tarea nomás.
Está bien, está bien.
No, porque tenía como mucha curiosidad de ver en qué cosas había tomado, qué cosas no, porque de repente hay directores que hacen remake de otras cosas y les meten harto elemento y finalmente terminan siendo como estas películas así como basadas ligeramente en algo. Pero acá sí hay diferencias, la premisa se mantiene y básicamente es un chico que es muy fanático de las teorías conspiranoicas, que se llama Teddy, y que tiene a su primo que se llama Don, y que ambos se unen para poder secuestrar a un CEO de una gran farmacéutica, el CEO que es el personaje de Maston, que se llama Michelle Fuller, pero no se queda solo en eso. Uno diría, oh, ya, bueno, secuestrémosla. Pero la secuestran básicamente porque ellos creen que ella es un alien.
Uh-huh.
Y bueno, de ahí pasan cositas, algo muy interesante. Esta película está escrita por Will Tracy. Will Tracy, que es como la primera vez que colabora con Yorgos Lanthimos. No sé si tú ubicabas a este guionista de The Menu. No sé si viste The Menu.
Ah, no, me suena harto The Menu.
Sí,
me tincaba, pero
es
no
muy,
la vi.
Sí, es muy Eat the Rich.
Claro.
Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí con Will Tracy es que ha sido el guionista de muchos capítulos de Succession.
Mm.
Y hay harto ahí. Hay, ¿por qué lo voy a mencionar? Porque más adelante después vamos a hablar sobre ello. Así que, nada, Yorgos Lanthimos creo que está cada vez perfeccionando el arte de generar cosas. Y me gustaría saber en la escala de Fuera del Radar, ¿qué te pareció Bugonia? ¿Me buena o excelente, amiguito? Y después te voy a comentar por qué creo que es interesante que haya salido Bugonia y Eddington el mismo año. Oh, amiguito.
Mira.
Cuénteme.
Bueno, a mí Yorgos Lanthimos como contexto me gusta harto. No me gustan todas sus películas, sinceramente, pero las que me gustan mucho. Mi favorita es Dogtooth. La que menos me gusta es The Favourite. Pese a que... Y quiero hacer un paralelo al tiro con The Favourite con esta película para decir como mi calificación. Porque siento que hay cosas ahí. The Favourite me gusta mucho las actuaciones. Las actuaciones creo que son impresionantes. Y acá en Bugonia las actuaciones son impecables. O sea, la actuación de Jesse y de Maston particularmente son... Pero una locura, y claro, tiene mucho sentido que esté metido como uno de los escritores de Succession, porque la forma en la que se dan los diálogos, de forma muy airosa y como dando mucho espacio como a generar el drama a partir de dos tomas, dos tiros de cámara estático, eso me atrapó muchísimo, lo encontré muy, muy, muy entretenido. Y si fuera solamente por historia, yo diría que una película buena. Y aparte de un remake, entonces no sé qué tanto, no vi la anterior, entonces no sé qué tanto darle en ese aspecto. Sin embargo, para mí se convierte en una película excelente solamente por la actuación de estos weones, porque me dejó pero pegado en el techo. Y me encantan estas películas que son solamente de drama que se genera a través del diálogo, como, no sé, Twelve Angry Men o cuestiones como de ese estilo. De hecho, en estructura me recordó mucho a Ten Cloverfield Lane.
Sí.
Es muy... Es casi eso, amiga. Es casi eso. Sobre todo el arco que se da de... Ah, no sabemos qué es lo que pasa afuera en esa película. Y acá es como no sabemos si realmente ella es un alien. Y es la misma estructura. Y finalmente... Y esto me pasó... Y no quiero hacer spoilers de la película, pero... Uno conoce más o menos a Yorgos. Yo habiendo visto todas las películas de él. Entonces tú ves la película y es como... Probablemente la weá que va a pasar va a ser lo más ridículo hacia el final. Y no le vamos a decir si efectivamente no se cumple, pero para mí la forma en la que se desarrolla esta película no es sorpresiva. Pensé que podía ir para otros lados e igual siempre estáis con este interrogante, ya, pero ¿para dónde lo va a llevar? Como que cualquiera puede funcionar. Y finalmente se la juega por una opción y es como ya, ok, está bien, es más o menos lo que uno espera. Y en ese sentido, como que por eso, para mí personalmente, en cuanto a historia... Siento que como el arco, olvidándonos del desarrollo y todo, solo la historia siento que no es tan interesante para mí. Pero el desarrollo de los personajes a través del diálogo y los personajes incluso secundarios, como el Paco que sale que abusó del protagonista cuando era niño, un subplot súper extraño, también encontré que estaba súper bien trabajado. Y la forma que se desarrolla el ritmo de la película una vez que se desencadena toda la acción y todo como el clímax máximo de, bueno, acá estamos desenredando todos los dramas que hemos construido a lo largo de toda la película, tiene un ritmo impecable, impecable. Lo encontré maravilloso. Entonces, en ese sentido, encuentro que es una película muy buena. A mí me han gustado muchísimo las últimas películas que ha hecho Yorgos Lanthimos, tanto con Jesse como con Emma Stone. Kinds of Kindness y Poor Things. Ahí me encanta cómo ha usado a los actores, sobre todo a Emma Stone en particular. Y creo que esta película funciona súper bien, pese a que uno podría pensar de lejos, ah, puta, está usando a los mismos actores, pero son películas total y radicalmente diferentes. Sí, entonces, siento que la forma de Yorgos de agarrar a los mismos actores y empujarlo a distintos lados, yo encuentro que Jesse se roba la película, pero de una forma que yo nunca lo había visto, porque me pasaba con ese actor, que es lo típico que uno dice con actores de repente, que es como, puta, como que siento que siempre actúa de él mismo, ¿cachai? Acá yo sentí que no, definitivamente no. En Kinds of Kindness ya me había sorprendido harto, sí, con harta versatilidad. Pero acá, o sea, para mí era casi reconocible. O sea, tenía todavía esta mirada que, no sé, sorry Jesse, pero es como de psicópata. Que la desarrolla tan bien. La desarrolla demasiado bien. Siento que acá lleva un personaje a un punto donde yo le compro todo su dolor. Porque entre medio, y claro, comentando un poco la historia para quien no la han visto todavía, el subplot de por qué elegir a esta chica en particular es que, claro, como bien decía Gise, piensan que es un alien. Uh-huh. Pero aparte, hay un tema con la mamá de Jessie, que la mamá de Jessie fue víctima un poco de las políticas que tenía esta empresa. Y se habían conocido mucho antes, uh-huh. Y acá el personaje de Maston le dice, no, si nosotros nos vamos a hacer cargo de tu mamá, pero ya su mamá está en coma hace mucho tiempo. Entonces claramente ahí hay como un segundo motivo de por qué él básicamente se obsesiona también un poco con ella, pero enfrascado en este conspiranoico de que es un alien o no, sí, y qué sé yo. Pero me encantó la forma en la que está dirigida, como siempre. Tiene el sello 100% de Yorgos Lanthimos. Se siente muy, muy rico ver este tipo de película como en el cine. Qué bueno que este tipo de cosas se hagan no solamente en contextos más independientes, sino que lleguen finalmente a la gente. Así que la actuación es espectacular. Recomiendo mucho que la vayan a ver, sobre todo que salió este jueves. Y tú la viste antes que todo el mundo, amiga. Yo no sé qué te pareció a ti, sobre todo considerando que tuviste ese privilegio.
Sí.
¿Me es bueno o excelente?
Para mí excelente. Es una película excelente. Obviamente tengo dentro de la escala de mis favoritas de Yorgos. No está en primer lugar, pero creo que se acerca mucho. A mí me gustó mucho, me gusta Yorgos Lanthimos, más allá de su estilo, que siento que es bien particular y que encaja mucho quizá con mi, no sé si decir con mi personalidad, uh-huh. Que lo siento como muy así como, ¡ay, qué bacán! Me gustó lo que intentaba retratar en Bubonia. Siento que es una película súper actual. Mm. Al igual que Eddington, aunque algunos la encontraron no tan buena.
Nadie se va a acordar de Eddington, amiga, lo siento.
Mira, eso es que yo conversaba con mi amiga, que también grabamos, que me invitó a su podcast a hablar de Bugonia.
Le mando un saludo, que no me odie.
No, si no te odie. No, pero estábamos conversando y sentimos ambas que Eddington y Bugonia, yo creo que las dos. Y de hecho, lo más divertido es que Ari Aster es el productor ejecutivo de Bugonia.
Así es.
Así que, y está todo muy conectado. Siento que van por la misma línea y cada vez siento a Eddington más latente y actual que nunca. Porque ambas hablan sobre los peligros que tienen las burbujas de información en el mundo. Mm. Siento que estamos todos absortos en distintos algoritmos, por así decirlo, de información.
Claro.
Como la narrativa del poder de la tecnología, de la farmacéutica, en este caso, en el caso de Bugonia, van moviendo y movilizando todo, ¿cachai? Como más allá de un gobierno, siento que son los que tienen el poder y el dinero los que están manejando tu verdad o la verdad en que se considera que es la verdad. Entonces, me da mucho, obviamente, en el estilo de Yorgos, extrapolado, es un alien, no es un alien, que es verdad, que no. Siento que se juega muy bien con esa esfera de información. Y lo que pasaba también con Eddington, que la vuelvo a sacar, es lo mismo, ¿cachai? Como un data center y cómo esto se mueve y cómo modela una ciudad en torno a ello en un contexto que fue obviamente la pandemia, donde la información estaba sesgada, estaba fragmentada, donde el aislamiento te hace estar también más propenso y vulnerable a cosas. Y en el caso de lo que pasa con Bugonia, es lo mismo, es hasta qué punto la sociedad puede afectar o puede moldear la vida de un individuo. O cómo te hace tan vulnerable para poder caer en redes como lo que es ser un conspiranoico que intenta buscar todo, ¿cachai? Habían situaciones en donde Teddy decía cosas que yo he leído, en, de gente. Sí. O, oh, yo no informo dónde se informan los demás, ¿cachai? Claro. Yo no veo La Caja Idiota, yo no veo tele, no veo noticias, ¿cachai?
Sale a andar en bici, escucha el mismo podcast, llega a la casa, lee las mismas noticias, lee los mismos medios. ¿Es una cámara de eco?
Es una cámara de eco que, de hecho, también lo menciona el personaje de Emma Stone ahí mismo, porque se las da en esta dinámica de conversar y todo el tema. Entonces creo que es una película que es súper latente, que está demasiado bien puesta en el momento que necesitamos. No sé si todos van a poder captar estas capas, pero me gusta que estén ahí, ¿cachai? Porque a simple vista también puede ser una película de pseudociencia ficción, ¿cachai? Con drama, y lo encuentro en la raja. Si tú querías ahondar más, te metís más dentro de las capas, y siento que es algo que muy al estilo Yorgos lo hace de una manera súper buena. Creo que no había visto en este estilo a Yorgos, más como buscar esto, como más de conversación. Siento que sus otras películas hay diálogos, pero no se centraba en el diálogo la película.
Chepo.
Y me gustó verlo en esta faceta. Ahora también creo que es mejor que la coreana. Es mejor. Hay muchos elementos de la coreana que me pasa que no logro conectar. No porque no me gusten las películas asiáticas, sino que creo que, como es del 2003 la película, tiene muchos códigos de esos momentos del 2000,
okay,
que siento que para un drama que tiene, porque la película es bien dramática también, y la premisa se mantiene igual. Cambian cosas y para el final también cambian otras cositas más, pero creo que me quedo con el final de Yorgos Lanthimos, que es un poquito más esperanzador, por así decirlo, dentro de todo lo que ocurre.
Vale.
Pero yo encuentro que es tremenda. Y tú ya mencionaste, las actuaciones son increíbles.
Es una locura.
No logro... O sea, Jesse Plemons, ojalá le den algo.
Sí, bueno.
Ojalá, o sea, no sé, o por último un reconocimiento, porque siento que a medida que lo he ido viendo desde una película cómica que fue Game Night, que lo vi y me acuerdo, y cómo lograba el timing comédico tan bien con su estilo, que es como súper serio, pero muy creepy, y verlo acá es... Bueno, y verlo en Breaking Bad también, que claro, cuando estaba más joven.
Eso me pasaba cuando yo lo veía, por ejemplo, en Breaking Bad, incluso en Game Night. Yo decía, pese a que son películas muy... O sea, bueno, series con películas muy diferentes. Uh-huh. Yo sentía, estáis haciendo un personaje muy similar, ¿cachai? Uh-huh. Como alguien que está como muy trastocado y como esta cuestión en un contexto más cómico. Pero siempre era como el mismo, ¿cachai? Y cuando lo vi, sobre todo en Kinds of Kindness, y dije, este weón efectivamente puede hacer cosas interesantes, pero igual siempre sentía un dejo de puta, weón, no sé, como que tenía esta weá del inadaptado social, ¿cachai? Sí. Medio psicópata, pero inadaptado social. Y acá siento que está trabajado de forma mucho más profunda.
Sí.
Siento que es mucho más orgánico la forma en la que se ejecuta, y me lo compro todo sumando esto que decís tú de las conversaciones, tipo, no sé, la escena icónica de The Master, ¿cachai? Cuestiones de ese estilo.
Sí, eso me gustó harto. Así que las conversaciones, y creo que ahí quizá el rol de Will Tracy en el guión creo que debe haber jugado harto, porque una de las cosas en las que yo siento que Succession es Succession es por las conversaciones 100%. Que tienen, por las dinámicas de poder,
100%.
De cómo interactúan entre sí los personajes. Entonces creo que una película como Bugonia, que pasa gran parte de la película estando encerrado en una casa,
sí,
y conversando sobre eso, y esta dinámica de sí, no soy alien, no, si tú eres alien, pero todo lo que se da entre medio de eso es súper interesante y súper súper rico de ver. O sea, hay muchos momentos muy, muy bacanes de la película que siento que es conversación. Y eso es lo que me gustó harto de Yorgos, y cómo lo pudo dirigir a eso, y cómo dirige a los actores también. Y ahí destacar también al personaje de Don, el que hace de primo de Jesse Plemons, de Teddy. Es un personaje que me llamó mucho la atención y que investigué sobre eso también. Porque claramente es un actor que tiene algún grado de algo. Y claro, pues, es neurodivergente y es neurodivergente real. Y cómo la película y cómo Yorgos buscó a esta persona, cómo fue el scouting de encontrar a alguien que fuera realmente neurodivergente, cómo fue el trato hacia él durante las grabaciones. Fue bacán poder leer ese sentido como de inclusión también dentro de la película. La coreana no tiene ese personaje.
Okay.
Es una mujer, yeah. Es la pareja del protagonista. Yeah. Entonces la dinámica cambia completamente.
Claro, deben haber elementos que no deben haber envejecido bien. ¿No?
Sí, totalmente. Mm. Y no, y me gusta el personaje de Don porque siento que Don no está 100%, no cree 100% nunca, en eso. Nunca lo cree. Sí, pero quiere tanto a su primo. Sí. Y por eso a mí me rompe el personaje. O sea, hay momentos muy crudos. Sí. Que hay un momento en que sí lo vi venir y yo así como, no, por favor, no. Y yo así como, oh, lágrima. Pero realmente lo logra muy bien ese actor.
Sí,
Aidan Ebler es el nombre de él. Y claro, y muy bien, él es autista y me encanta todo lo que ocurrió y cómo adaptaron el set para él y todo. Así que muy bacán. Y me gusta que hayan sido como tres actores nomás como en esta dinámica. Lo encontré la raja. ¿Tenía alguna escena favorita, amiguito?
O sea, sin spoilear demasiado, sí. Creo que mi escena favorita es cuando se desencadena como el clímax de la película, definitivamente. Yeah. Siento que en cuanto a ritmo funciona súper bien. Si la ven, van a saber cuál es porque es como es muy obvio. Me gusta mucho también que algo que no mencionamos, que entre medio para poder decir el contexto de esta relación que tenía ya previamente Jessica y Maston, básicamente, se usan unos flashbacks que son súper oníricos.
Sí.
Y los encontré muy bonitos. Me gustó mucho cómo lo hicieron. De hecho, cuando entra por primera vez el primer flashback, me pilló súper por sorpresa. Así como hay un corte como a blanco y negro que se hace, que lo encontré así como, oh, chuta, vamos a hacer esto, ¿cachai? Y funciona súper bien. Y no agotan el recurso. Entonces, eso me gustó caleta. Entonces, todo eso en el contexto de la conversación que tienen en la como en la mesa, cuando ya están en la mesa, cuando, bueno, Jesse piensa que es un alien, pero de más alto rango, básicamente. Me gustó mucho como toda esa dinámica y cómo se empieza a desencadenar como todo el drama. Súper bien ejecutado. ¿Cuál te gustó a ti, amiga?
Yo creo que sí, la escena onírica no la habíamos mencionado. Súper bonitas. Súper bonitas. Mostrarle. Ahí tú vas cachando al tiro que el personaje de Jesse Plemons, Teddy, tiene grandes problemas. Y lo que a mí me da más pena, creo que ya para el final también hay un momento en donde tú ves que el personaje es completamente invisible. Hay un momento, no, lo van a ver después, pero hay un momento en donde él está con un overol con sangre y se pega un rally de la ciudad a un hospital y de vuelta y nadie lo para diciendo, oye, pero weón, ¿por qué está lleno de sangre?
Sebo.
O, oye, qué raro, llamemos a, no sé, a SoSafe o digámosle, así como para que pase algo.
Viviendo en una burbuja totalmente.
Viviendo, y la gente, que nadie, era una persona completamente invisible al mundo. Y de eso hay muchísimo en el mundo. Que se sienten alienados y que buscan refugiarse en algo. ¿Será real o no? Como lo dicen en un momento en la película, irrelevante. Y esa es la escena que me gusta a mí, es la de Emma Stone cuando está diciendo, da lo mismo si yo soy un alien o no soy un alien. Porque ya es el tema de qué es real o qué no.
Claro.
Porque es finalmente quien maneja la narrativa de, oye, no, es que la Tierra es plana, ¿cachai? Como claro. No es plana, ¿cachai? Como situaciones así como tal queda cual. Lo mismo. Y creo que es una de las escenas que más me gusta dentro de la película. Y también el final, obviamente, pero no lo vamos a contar porque la idea es que la vean.
Sí, yo antes de terminar yo iba a decir que justamente a mí el final no me gusta de esta película. No me gusta cómo se desencadena el final porque siento que está de más. Me hubiera gustado más, me hubiera gustado un final tipo The Thing. Como, lo siento.
Pero es que no busque Carpenter en Yorgos Lanthimos.
No, sí, yo sabía lo que iba a pasar. Y sabía que iba a ser así, tal cual. Y eso me dio un poco de lata porque estando acostumbrado al director es como ya, la wea va a ser así. Lo dije en los primeros 5 minutos y así fue. Entonces para mí es como un poco fome, ¿cachai?
Igual no creas tanto, la gente no esperaba para nada el final. O sea, quienes habían visto la película coreana pueden tener ciertas luces de la situación. Pero cuando la vi en el cine... la gente estaba así como, ¡oh!
¡Ah, qué buena! ¡Bacán!
Y fue como, ¡oh, bacán! ¡Bacán! Y hay gente que incluso como... Porque hay momentos en que dan luces de que sí pasa algo. Y uno dice, ah, bueno, ya sí. Obviamente. Pero hay gente que ya como como al final ya recién están como, ¡oh, loco! Dale, no, bacán. Encuentro que el final es increíble porque más allá de que si es verdad o no es verdad lo que pasa... Mm-hmm. Es irrelevante porque es una película que habla de que no tenemos salvación.
Sí.
Y con eso me quedo, con el que ya pasó la micro.
Sí. Bueno, visualmente es bonito el final, así que creo que eso lo rescato. A mí personalmente no me gusta, pero...
No, está bien. Siempre remando para atrás.
Está bien, amiga. Alguien tiene que decir las cosas.
Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que ser el pasalago en esta...
Te dije que era excelente. No me dispares. Oceanside, una banda británica que lamentablemente ya no está junto a nosotros. Desde hace casi 15 años, amiga, que ya no están. No me diga eso.
No me diga eso, señor.
Una banda de rock progresivo que para mí es raro hablar de Oceanside porque en nuestros círculos era una banda que se hablaba mucho. Y yo cuando me meto a internet me doy cuenta que casi nadie conoce Oceanside, amigo. Pero para mí es como muy pivotal, sobre todo en la media. Recuerdo cuando salieron los discos posteriores al que vamos a hablar ahora, como el Everyone Into Position y el Frames. Me acuerdo haberlo escuchado casi cuando salieron. Entonces es raro pensar que esta banda que fue tan pivotal en mi vida, nadie la cacha.
Nadie
la cacha, así que por
nadie
eso...
la mía.
Por eso la traemos al radar. Nos ponemos en la frecuencia de Efflorence, el primer disco del 2003. Esta banda alcanzó a tener solamente 4 discos, con un disco en vivo, entre medio, bastante bueno. Y Efflorence viene a darle el puntapié inicial a esta banda que yo siento que en este punto... todavía no tenía muy definido su sello. Viene con una propuesta original, pero viene con una mezcla de influencias. Yo no habiendo escuchado tanto el de Florence antes, lo había dado una pasada, me acuerdo. Yo soy más de la época del disco siguiente hacia adelante.
Sí.
No esperaba encontrarme tantas influencias no tan procesadas aún, al punto que es como, me estáis hueveando que estáis tocando un tema de Porcupine Tree sin ser Porcupine Tree. Onda, literal, hacía hasta la misma progresión de acordes, como demasiado descabellado. No es todo el disco, pero hay ciertos elementos que son así y me tomó muy por sorpresa. Pero Oceanside efectivamente logra un sello muy particular en un tiempo durante estos 2000s, donde era muy esperable que hubieran bandas parecidas, por ejemplo, a Tool, y sonaran muy como Tool. Pero no, acá ellos agarran este género que estaba muy en boga y logran encontrar un sonido propio. Y acá vemos los primeros índices, los primeros destellos, digamos, de cómo Oceanside lo empezó a hacer a lo largo de su carrera. Así que, amiga, quiero saber... con el Efflorence, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este disco que dio inicio a una banda que es muy pivotal para nosotros, para la amistad, qué sé yo? Es muy bueno, excelente, Efflorence.
A mí me parece que es un disco excelente.
Pero amiga, no todo puede ser excelente.
Sí, no, pero es que no puedo con Ocean's 6. Porque a mí, ¿sabes lo que me pasa con Ocean's 6? De partida el nombre me encanta. Encuentro que el nombre es muy bacán.
Buen nombre.
Inspirado en un tema de Jane's Addiction. Ocean's 6 se llamaba ese tema. Uh-huh. Me gusta mucho. Pero me pasa que con Ocean's 6 en particular me da rabia saber que yo no pude hacer algo como eso.
Pero amiga, tú nunca has sido.
No, pues no tengo música. Por dónde. No tengo por dónde, pero en mi cabeza, si en algún momento yo hubiese hecho una banda o hubiese estado formado parte de una banda, me lo hubiese entiendo. Encantado que el sonido fuera este.
Lo entiendo.
Entonces, para mí es algo para que y no puedo creer que Les Flores sea el primer disco de ellos. Porque siento que a pesar de que, claro, tiene claras influencias y se nota que están como partiendo en lograr el sonido que después ya lo logran perfeccionar súper bien en sus otros discos, siento que no podéis partir con I Am The Morning con una canción así, loco, y después Catalyst. Es como, de verdad que no aparece un primer disco. Dentro de, o sea, el Efferes podría ser perfectamente el segundo, el tercer disco de bandas X.
Sí, 100%.
¿Cachai? Como que recién lo logran. Y este es el primer disco de ellos. Y quizás estoy hablando muy desde que los amo y todo el tema, pero... Pero de verdad me cuesta creer que haya sido un primer disco de una banda.
Si quiero mencionar un dato, sin interrumpirte mucho, amiga, que Ocean's 6 se formó en el 98 y el disco Efflorescence salió recién en el 2003. Y yo creo que justamente lo que tú estás diciendo se da mucho en las bandas que mastican bien lo que quieren hacer antes de lanzarse al mundo.
Claro.
Recuerdo una entrevista con las chicas de Warpaint,
¿sí?
Donde ellas dijeron, nosotros tocamos durante 10 años antes de lanzar el primer disco. Y pasa también con el disco de Warpaint, el primero. Es espectacular. Y tú decís, bueno, ¿de dónde salió esto? Y claro, ellas llevan 10 años tocando la clandestinidad antes de salir al mundo.
¿Maruilla no hizo lo mismo?
Maruilla, o sea, sí, pero ellos tiraron harto EP entre medio antes de sacar como su disco completo. Pero sí, yo creo que eso es mucho más respetable que estar como lanzando discos como, oh, me salió un tema bueno, rellenamos con otros siete y estamos.
O que sacan un solo single y después esperan como 8000 años para sacar el resto.
Claro, otras bandas que de repente sacan un par de singles y están en Lollapalooza, eso es súper raro.
Es rarísimo. Pero es verdad, sí pasa, sí pasa. Para algo, porque se hacen populares de alguna u otra manera y logran tener ese estrellato de inmediato. Porque quizás el sonido que logran es la raja y pega y puta, de repente hay bandas que tienen como ese golpe de suerte, por así decirlo, pero...
O pueden ser industry plant, amiga.
Sí, ya, pero estoy hablando de lo más naive, de lo más ingenuo, pero quiero creer en eso.
Bueno.
Pero claro, obviamente hay weas que son así empaquetadas y listas, envasadas y la fórmula está lista.
Sí.
Pero con bandas que, como Warpaint, que igual considero que el primer disco es la raja,
sí.
O como Les Flores, son cosas que probablemente el masticar esto antes y luego lanzar algo les ayudó caleta.
Caleta.
Y no sé, obviamente hay temas en los que yo sí puedo notar en algún bridge, oye, se parece, oye, esto suena a Tool. Porque hay cosas así, esto suena, no sé, la melodía de la guitarra, suena como a Porcupine, pero me gusta que a pesar de eso, igual puedo encontrar elementos nuevos. Y se siente fresco dentro de la influencia que ellos tenían y que claramente después fueron... O sea, tenía una mezcla de sonidos que me encanta. Creo que todo el espectro musical que tocan en L.A. Flores me es de muy... Me gusta mucho. O sea, space rock... tenís post-rock, tenís rock alternativo, tenís un poco de post-metal, tenís un poco de prog, un poco harto de prog. Entonces todo el espectro es muy agradable a mis oídos. Y acá yo destaco mucho también la voz de Mike Bennett. Me encanta. Me encanta el tono de voz que tiene este weón. Y me encanta que haya logrado, no sé, es que... Que de verdad que soy como súper... No tengo mucho ¿Cómo podría decir? No soy muy objetiva con este disco porque...
Lo noto.
Porque de verdad me gusta demasiado. Me gusta mucho cómo está construido. Me gustan los momentos en que explota. Me gusta cómo está construida las primeras dos canciones, cómo se unen, cómo hay tres canciones que están ahí y que te tiran pa, pa, pa todo el rato. Tenís You Wish, Remember Where You Are y Amputee y la cuestión explota y no te suelta. Después baja y entonces tiene como momentos de cadencia el disco que te deja respirar y te deja quedarte quieto y luego rockear y luego así. Entonces encuentro que es un disco perfecto para mí y un muy buen primer disco. Y no sé qué te parece a ti el Le Flores.
Yo encuentro, bueno, yo habiendo conocido Oceanside con el Everyone Into Position, yo siento que el Le Flores, estoy muy de acuerdo que es un muy buen primer disco. Pero yo creo que es un disco bueno, más no excelente. Creo que es un disco, como bien decía antes, donde las influencias se notan de forma mucho más... menos procesadas.
Uh-huh.
De repente cayendo en esta cuestión... Lo comparo mucho, por ejemplo, al primer disco de Zoen. Donde tú tenís como... Tienes esta cuestión donde notáis un cierto... algo como original dentro de esto, pero es demasiado Tool. ¿Cachai?
Acá, ese disco es Tool, amigo.
No, ese disco es Tool completo. Ese disco es Tool... Pero no te enojías.
No, me estoy enojando.
Uy, están enojones hoy día.
No, pero es que digo que ese disco...
Es full Tool. No, estoy de acuerdo.
Como 80% Tool estoy y 20% esa frescura.
Sí, es verdad. Acá hay más frescura. Pero acá hay temas que, como adelantaba antes, me sorprendí que era como, weón, este es literalmente un tema de Porcupine Tree, amiga. Y es uno a uno. O sea, tú me mostrás ese tema y me decís, es Porcupine, yo te creo, ¿cachai? Onda, a ciegas. Entonces, siento que ahí le faltó. Sin embargo, otra cosa que me llamó mucho la atención, y que lo mencionaste, que es la voz del vocalista, me llamó la atención en este disco, a diferencia del Frames y el Everyone Into Position, que los tengo más en la cabeza, que siento que, sobre todo hacia los coros, tiene una cuestión como de rock alternativo muy 2000ero que yo no esperaba, que es demasiado, ¿cómo así? ¿Cachai? Como muy, no sé, yo sé que a ti te gusta, pero yo encuentro que no he envejecido muy bien, ¿cachai? Me ha dado un poco de cringe escuchar los coros a ratos. Sin embargo, lo que yo rescato muchísimo de este disco son las composiciones. Las composiciones son, en general, pese a que, claro, las influencias están más, menos trabajadas, siento que son muy, muy memorables.
Sí.
Los riffs, las estructuras de las canciones, la producción creo que ha envejecido súper bien. Se escucha como un disco que no sé si espectacular la producción podría haber salido ayer, pero se siente muy, muy bien para el año. Y siento que tiene muchas cosas memorables y el disco... como completo, que no es para nada corto,
no.
Siento que funciona bien en estructura y tiene, insisto en esta métrica mía, media antojadiza, pero tiene una buena un buen espectro por donde se mueve el disco. Uh-huh. Siento que hay de todo un poco, tenéis temas mucho más lentos como Unravel, tenéis temas mucho más explosivos como Amputee, y tenía estos temas menos Porcupine Tree como One Day All This Could Be Yours y Massive
Bereavement.
Entonces, pero está bien, funciona, amiga. Yo no digo que sea malo, pero no encuentro que acá está la genialidad de Oceanside. Para mí la genialidad de Oceanside y lo masticado entra en el siguiente disco. Pero no deja de ser un disco que tiene temas que yo considero muy, muy importantes dentro de la banda. Amputee es particularmente uno de los temas que yo había escuchado cuando está en la media, mucho. Me lo habíais mandado probablemente tú por Messenger en ese entonces.
Probablemente.
Y claro, y justamente en ese tema también encuentro este coro muy, muy alternativo, muy rock alternativo, de que no me termina por cuajar. Uh-huh. Sin embargo, raya para la suma, siento que es un disco que funciona bacán. A mí lo que me sigue sorprendiendo, y que también lo he adelantado un poco antes, es que esto no sea más popular y conocido, o no haya sido más popular y conocido en su tiempo. Sí. Es como de estas bandas que siento que estaban ni siquiera en una segunda capa, en una tercera o una cuarta capa, pero tenían todo para ser muchísimo más popular y muchísimo y que pegaran muchísimo más con la gente que le gustaba del rock alternativo en general. O sea, yo veo a alguien fanático de Tool, yo veo a alguien fanático de Porcupine, yo veo a alguien que le interesaba como esta onda incluso post-rockera, que podría haber enganchado mucho por Oceanside, pero... En ese entonces no había TikTok, pues, amiga.
Sí, pues.
Nosotros conocíamos esto por los foros.
Yo conocía a Oceanside, de hecho, por el foro de Tool.
¿Viste?
Porque no recuerdo cuál usuario... no recuerdo quién era, pero tenían su firma, en estas firmitas así de como estas delgaditas.
Las delgaditas, claro.
Sí, Ocean Size tenía, tenía, sí, tenía Ocean Size así escrito. Okay. Y dije, va, ¿qué onda? Así también, bueno, Dredge también le metí más oído con gracias al foro de Tool.
Pero Dredge llegó a un nivel más,
sí,
más mainstream.
Sí, estuvo un poquito más mainstream, sí. Mm. Y con Ocean Size dije, ¡buah, qué raro! Y bueno, y ahí fue amor a primera escuchada.
Sí.
En realidad, no, sí, o sea, yo concuerdo con muchas cosas contigo, pero para mí es un disco excelente porque siento que más allá de eso, o sea, más allá de la influencia, y yo no tengo nada en contra de la influencia.
No, tampoco.
Pero se siente un disco súper innovador dentro del año, dentro de esa época. Como que
se siente
como una progresión orgánica hacia donde debería haber empujado el rock alternativo en ese momento y cómo después lo va empujando con el resto de los discos. Por eso me gusta mucho L. Flores. Bueno, me gusta toda la discografía de Ocean Size, la verdad.
¿Sí?
Pero y a todas les pondría excelente. A ese nivel es como, de verdad, yo no esperen objetividad de mí.
Está bien, no se lo entiendo.
Pero me gusta mucho.
Pero yo sí siento una evolución importante.
Sí,
yo siento
hay
una evolución importante.
Sí, sí.
Hay un crecimiento muy, muy relevante y yo siento que para mí, muy personalmente, ahí en los siguientes discos, sobre todo en el Everyone Into Position y el Frames, está mucho más marcado el sello Ocean Size. Que insisto, para una banda que no llegó mucho más allá de algunos miles de escuchas en general, me parece raro, me parece injusto que no haya sido más conocido y no pegara más Ocean Size. Uh-huh. De este disco, amiga, sé que para ti es excelente y quizás me vaya a decir todos los temas, pero ¿cuál es tu tema favorito?
¿Sabes, amigo? ¿Sabes qué me pasa?
No. Dime uno.
No, si te voy a mencionar. No sé. Te voy a mencionar que en este disco está mi canción favorita de la vida.
¿Cómo? ¿La número uno?
Entonces,
no me digas eso.
Sí.
Es Amputee, ¿cierto?
Es Amputee.
¿Sí? ¿No sé si? ¿Está bien?
Es de la canción cuando a ti te preguntan si te fuera a una isla desierta, ¿te lleváis una canción?
Mm.
¿Cuál te lleváis? Es Amputee.
Sí, lo entiendo. Y conociéndote creo que tiene una mezcla de géneros en un muy breve tiempo que funciona.
Sí. Esa es la canción en la que yo digo, oh, me dan ganas de tener una banda. Como que me genera esa cuestión. Amputee me gusta mucho y me gusta mucho la triada de You Wish, que también siento que es muy buena.
Sí.
Cuando rompe el tema You Wish es excelente y tiene como ese rock, ¿cachai?
Sí.
Remember Where You Are, que como que baja, pero también suena muy rico en momento y tiene un tiene ese bridge bien tulero. Cuando explota así es muy bacán.
Sí.
Y Amputee. Y luego de eso baja, y esas tres canciones me gustan mucho. La primera siendo, obviamente, Amputee, y me gusta mucho Long Forgotten. Mucho Long Forgotten. Mm. Es como, creo que Long Forgotten después ya con el resto con la discografía después, hay varias canciones que tienen esa misma vibra de Long Forgotten.
Todo el rato.
Siento que es un tema que desde la letra es palo hoyo, es muy triste y es bacán y es como con corazones rotos, ese es su tema. Así que si escuchan Ocean Size, esa es su canción para el corazón roto.
Mm.
Pero muy bacán. ¿Y cuáles son los tuyos, amiguito?
Bueno, si
¿qué tienes?
Pero sí, ¿qué onda? Se me queda bueno. Uy, ¿qué onda hoy día?
Ando detonada, perdón.
Sí, Long Forgotten me gusta harto. Me gusta mucho, y pese a que la ninguné un poco, pero Massive Beatman creo que es uno de los temas que más me chocó escuchar por esta influencia clara de Porcupine.
Uh-huh.
Y yo no, como que no reparé en eso nunca, si es que alguna vez escuché el disco cuando está en la media, ¿cachai? Uh-huh. Entonces ese tema me marcó mucho ahora y me gustó harto. Pese a que tenía este paralelo muy, muy fuerte, creo que funciona muy bien. Pero creo que Catalyst para mí es uno de los primeros temas que escuché de Ocean Size, creo. Y creo que ahí sí siento que hay mucha parte del sello que después siguen experimentando y siguen iterando, sobre todo en el disco posterior, que es mi favorito, que es el Everyone Into Position. Así que, pero es bueno. Y Ambiguity es un buen tema, amiga. A mí no me gusta el coro. Lo siento.
Ah, lo mismo.
Pero es, ¿no?, muy buen tema.
Lo dejo, me resbala. Me gusta mucho, me gusta mucho el uso post-rockero de la guitarra.
Excelente. Es muy bueno.
En todo momento sí. Está ahí y es la raja. No, no tengo...
Yo encuentro que las composiciones son súper buenas. Yo creo que cualquier persona que guste del rock progresivo en general... puede escuchar cualquier disco de Oceanside, en particular le recomendamos este. Uh-huh. Y también, bueno, yo recomiendo el Everyone to Position, y se recomienda a todos, pero yo creo que escuchando esos dos tienes una muy buena, un corte de torta de lo que te puede ofrecer Oceanside, y se van a sorprender, porque yo creo que si no cachaban esta banda ni en Pelea de Perros, es una cuestión... loca lo muy compleja que son las composiciones. Uh-huh. Lo muy complejo que es la atmósfera que entrega Oceanside y el sello. Insisto con esto, ellos pudieron hacer un sello muy reconocible, que hasta el día de hoy yo escucho ciertas cosas y es como, oh, esto es como Oceanside. Escuchamos Angwound y era como, weón, esto es como Oceanside, definitivamente. Sí. Obviamente Angwound es de antes, pero...
Y es más noise,
pero había algo, ¿cachai? Mm. Entonces, ahí había como este color Oceanside. Así que totalmente recomendado, vaya a escucharlo. Uno de los discos favoritos de la vida de la Guise, donde está Amputee. Así que si escuchan un tema, escuchen Amputee. Yo digo que escuchen Catalyst.
Escúchenlos todos.
Sí. Está bueno.
Está bueno.
Grande Oceanside, una pena que se hayan separado hace tanto tiempo.
Todavía me duele.
Pero volverán nuevas bandas, volverán otras cosas, amiga. Algo será. Y con eso terminamos otra semana de La Señal. Pero esto sigue. Todavía no se nos acaba el año, así que todavía estamos en esta primera temporada. No puedo creer lo consistente que hemos sido, amiga.
Me cagó.
Solamente perdimos una semana porque estaba fónico y no podía hablar. Pero todo el resto del año lo logramos. Yo creo que un gran logro. Espero que nos acompañen en esta recta final. ¿Qué pasó?
Diga. No, es que a lo que voy es que...
¿Vaya a llorar?
No, es bacán que hemos logrado tener tantos capítulos, que el proyecto sea algo bacán, que nos genere... que la gente igual lo esté escuchando.
A la gente lo escucha.
La gente lo escucha igual, y que se sigan sumando más personas a La Señal, encuentro que es algo súper gratificante. Mm. Ahora lo que siento es que queda muy poquito y vamos a terminar la temporada. Y después empieza otra temporada.
Exacto.
Es bacán, me gusta que tengamos eso.
Esto sigue, viejo, así funciona. Y para la próxima semana, la semana número 51, vamos a estar viendo algo previo a Navidad. Uh-huh. Vamos a ver Elf. De Jon Favreau.
Exactamente.
Así que del año 2003, una película que yo no he visto, solamente conozco, o sea, bueno, ya la vi, pero solamente conocía el póster, así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está Elf. Y de álbum, dado que tuvimos un poco de post-rock acá con Oceanside, nos vamos más aún en el post-rock, con una banda que quizás varias personas conocen solamente por su One Hit Wonder casi.
My life is my life.
Que es Tok Tok, y el disco se llama Laughingstock.
Sí.
Un disco de principios de los 90 que hace ahí un buen par con el disco anterior, que es el Spirit of Eden. Y vamos a ver qué funciona ahí, porque parece que ahí hay uno de los orígenes de una oleada anterior del post-rock, y veamos qué ocurre con Tok Tok. Recuerden compartir, recuerden seguirnos en el Instagram, recuerden que también tenemos la paginilla. Si todavía no leyó la entrevista de Boris, ahí está. Vamos a hacer más entrevistas.
Se viene.
Si quieren que entrevistemos a alguien, sugiérannos por redes sociales, manden un mensaje. Nos encantan los mensajes por Instagram. De repente nos llegan así como, oh, los escucho siempre, qué bonito, un corazón. Uh-huh. Así que manden un mensaje de buena onda, sobre todo de fin de año. ¿Qué pasó, amiga?
No, estoy escuchándote.
Ah, ya. Muchas gracias.
Estás escuchándote. Gracias, muy escuchar... atenta.
Claro, tal cual como nuestra audiencia nos escucha atentamente todas las semanas.
Sí, súmanse. Si estamos acá y la idea es que compartamos, si es que sigue el foro, no lo sabemos y vamos a tener que...
Yo creo que vamos a tener que hacer un funeral presidencial.
Pero
con bandera media hasta.
Créannos que vamos a intentar hallar alguna manera en la que podamos tener como este sentido de interacción con quienes nos escuchan, para también tener ese espacio de quizá Una semana sea algo que nos recomienden ellos.
Puede ser. ¿Quizá? Puede
¿Quién
ser.
Sabe? Vamos, se vienen cositas, sí. así sí. que...
Y se aceptan sugerencias, claro. Sí. Nuestro canal es abierto, sobre todo en el foro, uh-huh. y también se le acomoda más, puede ser a través de Instagram. Eso, cuídense mucho, que tengan una muy buena semana.
Chau, chau.